China.
La China, sí señor. Distracciones en la China clásica. Aquí aparece el siglo XII y el siglo XIII, pero porque allí en el siglo XIII viajó Marco Polo. Uh-huh. Entonces él contó cosas de la China, la mayoría de las cuales eran mentiras, y que daban cuenta de lo que ocurría en ese siglo, pero inmediatamente se tomaron como que en la China ocurrió esto siempre. Y particularmente se detuvo Marco Polo en la ciudad de Hangzhou, que según parece, en aquel entonces era la más grande del mundo. Según Marco Polo vivían así 1 millón de personas. Había ya en ese tiempo casas de varios pisos, pero claro, estaban hechas de caña de bambú, imagínense. Estas construcciones se incendiaban con solo mirarlas. La miraba, se prendía frágil. De modo que casi todos los habitantes de la ciudad eran bomberos. Sin embargo, la comunidad estaba perfectamente organizada. Recuerden la comunidad organizada. Mm. Un ejemplo. Por Hangzhou pasaban los recolectores de basura y recogían los excrementos,
bueno,
que la gente dejaba en cubos fuera de las casas, y luego los vendían a los jardineros locales, quienes los utilizaban como abono en los ferrocarriles chinos.
No, señor, en los jardines, me imagino.
El abono es raro, ¿eh? Viene el guarda.
Sí. No, ¿cómo le va a dar?
Y el chino extrae de su bolsillo un trozo de excremento y se lo muestra, el guarda lo examina y se lo devuelve.
No. ¿Excremento, pase y abonos?
Sí.
Chancho. Ahora, ¿por qué no lo hacían los particulares? Guardaban los excrementos para el abono. ¿Solo los jardineros?
Eran empleados del ferrocarril. No lo sé, señor.
No, por ahí no tenían jardín. Era otro.
No, tiene razón. Como abono en el sentido de fertilizante.
Claro.
Claro. Para el cuidado de las flores, ¿no? Hangzhou estaba atravesada por muchísimos canales. Y todas las noches, centenares de borrachos caían al agua y se ahogaban. Para evitarlo, el emperador ordenó a unos funcionarios llamados Xi que se ocuparan del problema. Y los Xi pensaron primero en prohibir el consumo desmedido de alcohol, pero al fin se decidieron por la construcción de unas barandas de protección que permitían a los ciudadanos emborracharse sin tener que ahogarse luego.
Bueno.
Pero estos funcionarios también estaban encargados de algo que era decisivo para la vida de Hangzhou y de lo que hablaremos hoy. Las diversiones. El 20% de los ciudadanos trabajaban en la industria de la diversión.
¿20? ¡Qué bien!
La mayor preocupación de hombres, niños y ancianos era divertirse. Y estaba organizada la diversión según barrios. En el barrio de Kaifeng, por ejemplo, estaban los actores. Ahí, Sí, qué bueno.
Sí, sí.
Que los actores estén en un barrio y sean localizados.
El barrio de actores.
Ah, sí. Y acá tendría que haber un barrio de actores. Por ejemplo, Núñez.
Claro, dice.
Ahí viven todos los actores.
Te voy a ver, Negri. Este fin de semana te voy a ver.
Claro. Y vas y lo ves pasar a este o aquel actor. Siempre con esas actitudes, ¿no?
Usted sabe que, me parece que en un momento, en un barrio de París, creo que era Montmartre.
Sí, claro.
Era el barrio de los pintores.
Sí, el barrio de los pintores, sí, sí señor.
Ahí paraban todos.
Bueno, en el barrio del lago vivían los acróbatas. En la calle de la familia Su vivían los titiriteros. Y también los amaestradores de hormigas y de peces.
¡Oh!
Los de peces llevaban el compás con un pequeño gong de cobre y llamaban a los peces por su nombre. Y lograban que sacaran la cabeza a la superficie. Mm. ¿Quién sabe si no se equivocaban los peces por ahí? Llamaban, por ejemplo, Sichuan, y un pescado sacaba la cabeza. Por ahí no era Sichuan, no. Era otro.
Pero lo que sí es cierto es que el pez oye las vibraciones en el agua. Y es cierto también que si uno le da de comer con determinado estímulo, supongamos que prende la luz cada vez que les va a dar de comer, ya cuando usted prende la luz, saca la cabeza afuera para comer.
Usted dice cualquier nombre. Claro. Sí. Marcelo.
Claro.
Marcelo y el pescado sale.
Claro, sale.
Claro, pero si salen todos, ya no.
Son todos Marcelo. Tiene razón.
Tiene razón.
Bueno, dice, los amaestradores llamaban a los peces y hacían lo que le acabo de decir. Pero estaban también los tragaagujas, que era especie de tragasables, sí, pero no tan rumbosos.
Principiantes.
Sí. En muchas oportunidades, los barrios se convertían en lugares de desorden y perdición. Esos son los barrios que me gustan. Cientos de lupanares se instalaron junto a los acróbatas, los músicos y los recitadores. Eso ya no me gusta.
¿Qué parte no le gusta?
La de equiparar las profesiones con el pecado. Mm. Por ejemplo, un recitador tiene que estar cerca del pecado.
Sí.
¿Por qué, señor?
Qué mal, ¿eh? Ahí ya se empezó a asociar el arte con la vida ligera.
Había un barrio cuyas puertas conducían a Hopey, que era otro pueblo. Vivían los especialistas en las sombras que hoy llamamos chinescas.
Claro.
¿Eh? En aquel tiempo le llamarían sombras argentinas. También había marionetas y que interpretaban pequeñas escenas con fantasmas y aparecidos. Y los narradores, y los lanzadores de cohetes, hacían unos petardos que eran de bambú, en realidad.
Sí.
O imitaban el sonido que hacía el bambú cuando lo tirabas al fuego. Así que, fíjate, serían cohetes muy... así sí, nomás.
No muy...
Pero tenían, tenían grupí. Tenían tipos que, ante la menor explosión, fingían asustarse. Entonces todos querían esos cohetes para asustar a los animales y a los parientes.
Sí, claro.
Pero los perros, principalmente.
Los perros se asustan solos.
Sí, claro.
Ya con el cohete ajeno.
La gente se divertía mucho con el juego de la baraja.
¿Cómo lo conocemos nosotros?
Sí, los naipes se inventaron en China durante la dinastía Tang, que la Tang es del siglo VII al X. Y tenía 30 cartas la baraja, si le faltaban algunas.
Sí.
Y los antiguos chinos desarrollaron una variedad de juegos que se jugaba con esta carta. Pero estaba Yuan también, casi no sé si hablar de esto porque era la mayor distracción de los chinos, el sexo.
Ah, mire.
El último heredero de la dinastía Yuan, Yuan Shundi, fue un poco posterior a Marco Polo, manifestó a lo largo de su vida un gran interés por las prácticas carnales, digámoslo así, ¿no? Y Yuan buscaba la síntesis perfecta entre sexualidad y espiritualidad en la práctica del tantra.
El famoso sexo tántrico.
El famoso tantra del que tantro se habla. Sí. Bueno, eso consistía en que dure mucho, que no decaiga.
Es una simplificación un poco.
Aquí hemos hablado mucho, aquí o en otro lugar, hemos hablado mucho de Guan Chipunau, que era una estrategia, una técnica sexual del taoísmo, que consistía en que el hombre resistía para que el encuentro durara muchísimo. Y todo así.
Mm.
Bueno, ahí estaba la famosa historia del emperador amarillo, que según se dice, amó a 1300 mujeres, una atrás de la otra.
No, bueno.
Así lo dice. Sin despeinarse. Y bueno, al terminar esa jornada, se volvió inmortal y ascendió a los cielos. Bueno, qué menos.
Claro.
Eso me sorprende menos que lo que había hecho antes.
Sí, pero igualmente, en una jornada se ve que mucho no duró, porque 1300 en una jornada.
Es cierto, es una objeción, la famosa objeción de la duración.
Sí, y sí.
Es lo que se llama el touch and go.
Sí, no es el tai chi chuan, es...
chino, sí. Se llama en chino. Bueno, pero lo más interesante de todo esto para mí era el trabajo de los creadores de adivinanzas en la ciudad de Hangzhou. Todos conocían sus procedimientos, ¿no? Se jugaba por plata a la adivinanza. Pero la honestidad de estos hombres era proverbial. Jamás se negaban a pagar cuando alguien acertaba con la solución de los enigmas. Y los inventores de adivinanzas eran los preferidos de las muchedumbres. Convocaban más curiosos que los acróbatas o amaestradores de hormigas o remontadores de barriletes que había.
¿Había también?
Sí, sí. Según se dice, las adivinanzas eran siempre distintas y jamás volvían a usarse una vez que alguien las resolvía. Los estudiosos pretenden reconocer distintas técnicas en la formulación de acertijos. La más usual consistía en la descripción concreta de una cosa que en el lenguaje metafórico resultaba ser otra. El legendario Wan Li, era un creador de adivinanzas, acuñó durante su vida alrededor de 70.000 adivinanzas, todas obscenas, y la respuesta era siempre la misma.
Me imagino.
Sí, bueno. Había una con música. Me dice que es una cosa maravillosa, que quien la toma no la suelta jamás. Siempre con Las Vampiresas, que era una canción que estaba muy de moda en la China, ¿no? La preferida del maestro Xu Tan Chin Yu puede escribirse así. Tiene patas, pero no es un pez. Tiene dientes, pero no es un gusano. Es insignificante, pero no es el emperador. La respuesta, Li, el vendedor de limones, es imprevisible, sí, pero no inevitable. Ah. Ay, le voy a decir, hemos hablado aquí de los chistes sin tensión.
Sí, tiene razón.
De los chinos. Por ejemplo, había una vez un japonés, un argentino y un alemán. Fin de chiste. Aquí hacían adivinanzas también sin tensión. Por ejemplo, ¿qué es una jarra roja que está en la mesa del emperador? Respuesta, una jarra roja que está en la mesa del emperador.
Claro.
O sea,
a todo dicho.
La respuesta era la misma que la pregunta.
Sí.
Así no había tensión.
Claro.
Es como la metáfora sin tensión. Por ejemplo...
Es la misma cosa.
Tu pelo es como tu pelo.
Está bien, claro, pero... Ahora igual...
Un rayo en la noche es como un rayo en la noche. Mm. Qué metáforas tan perfectas.
Pero ¿cómo llegó la adivinanza al vendedor de limones?
No, ese es el anterior.
Ah, bueno, pero digo,
no tiene nada que ver con
él. El tipo tenía pata.
Bueno. Los emperadores solían favorecer a estos ingeniosos peregrinos y los instalaban en la corte y allí permanecían largos periodos disfrutando del lujo y la molicie. Y todas las mañanas el emperador se hacía formular una adivinanza y se trataba de una situación delicada, imagínense, un enigma que el emperador no pudiera resolver trastornaba las leyes de la naturaleza. Entonces, para evitar catástrofes, los inventores ideaban misterios sencillos, o mejor todavía, daban por buena cualquier respuesta imperial. Durante siglos fue señal de cautela en la China contestar una indagatoria con la fórmula: aquello que al emperador pluguiere. Y por ejemplo, que es una cosa maravillosa, lo que usted diga para mí estará bien. Está bien, ¿eh? Linda idea. El dato más curioso es el que se anota a continuación, ¿no? Cada vez que alguien adivinaba, los formuladores saltaban de alegría y daban muestra de regocijo.
Claro.
Y eso que tenían que pagar. Pero, ¿por qué? No les importaba perder una moneda si a cambio recibían el halago de ser comprendidos. Esta alegría era mayor cuanto más difícil era la adivinanza. Y está bien eso. Uno formula la adivinanza, alguien la entiende y uno está contento. Así como cuando uno dice algo y el otro no lo entiende,
es una derrota. Sí.
Aristóteles decía, o se olvidó de decir, que la vida del entendimiento es la vida más dichosa a la que el hombre puede aspirar. Y otros han dicho que los seres humanos disfrutan con el ejercicio de las capacidades realizadas y que este disfrute es mayor cuanto más capacidades realizan o cuanto mayor es su dificultad. Este es el caso de la adivinanza, ¿no? Wan Li, en el prólogo del libro de las adivinanzas obscenas, escribió: la adivinanza, el enigma, la prueba o el examen, no se proponen dejar fuera al peregrino, sino hacer que entre mejor de lo que era. La puerta de la nobleza es difícil de abrir, pero se abre. Solo las puertas de los tiranos son inexpugnables. ¿Quién adivina cuál es la puerta que cuando se abre no se cierra jamás? Después llegaron los mongoles, la estrella de los inventores de adivinanzas se fue apagando. Ya en tiempos de decadencia se reducían las dificultades. Brillo redondo soy de tus noches. ¿Qué es una cosa que brilla en el cielo y que se llama luna? Son las que hemos dicho antes.
Claro, claro.
¿Qué es algo que está... ¿Qué es una jarra roja,
claro,
en la mesa del emperador? Respuesta: una jarra roja en la mesa del emperador. Este mundo que hemos descrito, el mundo de Hancheu, de aquella ciudad, y el mundo de las diversiones, según Marco Polo, era muy gozoso. Y tengo acá anotado lo que dijo Marco Polo cuando le preguntaron cómo era.
Sí, ese mundo que había visto.
El mundo que había visto. Y él dijo: ¡qué mundo maravilloso!
To myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. I thank to myself.
my phone. Fall.